realmente vale la pena vivir sufriendo, vivir imaginándote lo peor, o aprovechar cada día, o sea, un paso a la vez, un paso a la vez. Sí, yo siempre sé la idea, ¿sabes qué? Es preferible morir bien muerto una sola vez, que vivir mil muertes, man. Y a veces por esas mil muertes me refiero a vivir con esa, con ese miedo, ¿no? A lo que puede suceder, ¿sabes qué? O sea, vive y punto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora que nos escuches, y bienvenido a otro episodio más de Ajau Podcast. En esta ocasión estás por escuchar una conversación que te va a servir como ejercicio de esta semana. Te va a ponerte a cuestionarte, a preguntarte en dónde estás colocado hoy en día, y te va a invitar a dar un paso adelante, a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir aprendiendo y estar dispuesto a pagar esos precios. Está llena de historias, llena de buenas reflexiones, llena de bonitas frases. Así que bienvenido, que disfrutes esta conversación y nos estamos escuchando. Déjame darle crano al alacrán, mi querido Luis, y pues bienvenido seas a este espacio. Qué rico, güey, me da mucho gusto. Fíjate que al principio, cuando arranqué, de repente hubo un momento en el que dije, chale, pero ¿de dónde va a sacar gente, no? ¿O de dónde va a poder invitar a más gente? ¿De dónde? Y ahorita ya estoy como, puta, ¿en qué momento voy a entrevistar a tantos? ¿O en qué momento voy a platicar con tantos? Como que en realidad tenía como, según yo, una visión como de, ay, pues no sé a quiénes voy a invitar. Y ya de repente fue como, no, claro que no, pues sí. Si conozco un montón de gente que tiene posibilidad de compartir. Y pues eres una de las personas en las que he pensado. Y pues me da mucho gusto que estés por acá.
Muchas gracias.
Y pues como ya vamos entraditos y ya ibas más o menos por ahí, hay un tema de lo que ahorita platicábamos que te quiero preguntar, güey. Pero la pregunta obligada para todos los invitados... Luis Famanía, ¿quién eres?
Ay, híjole, dicen que uno nunca deja de conocerse, ¿no? Así en palabras simples, pues soy un pelirrojo vallartense, porque no sé si este podcast lo vayan a ver, ¿no? Mi querido Bernie, soy un pelirrojillo que desde que nací, los doctores al principio, bueno, mis papás, mi madre, no sabían si era una hemorragia o qué onda, te lo juro, esa es la historia, ese fue mis primeros minutos de vida, no, o sea, fue un susto así de, qué onda, o sea, hay una hemorragia aquí interna, porque el color de mi cabello era súper mega rojo, ahorita ya tengo muy poquito cabello, soy más pelón que de cabellera larga.
Pero se queda en la barba, barba. Güey.
Entonces, desde chiquito me bautizaron como el cerillo, ¿no? O sea, es un pelirrojo, ¿no? El cerillo. Y el cerillo, Luis Famanía, pues desde niño ha sido un chavo como muy apasionado, ¿no? Como siempre buscando crecer más rápido de lo que tendría que ser, ¿no? De hecho, hace ratito que estaba viendo a mi hijo, dice, papá, porque cumple años el siguiente miércoles, ¿no? Entonces, papá, y ya voy a estar así, ya casi voy a estar como tú y todo eso. Y dices, wow, o sea, estoy segurísimo, mi querido Bernardo, que yo a su edad estaba igual, o sea, a mí me urgía crecer, ¿no? Ahorita digo, oye, quiero llevarme la más tranquila, ¿no? Desde niño tenía ese hambre por crecer, por comerme el mundo, no sé cómo explicarlo, siempre como acelerado en ese sentido. La mayoría de mis amistades siempre han sido, digo, aunque conservo grandes amistades de mi misma generación, siempre me he llevado muy bien con gente más adulta. Y más grande. Sí, siempre, o sea, te puedo decir... Por ejemplo, hace dos semanas estábamos cenando con mis compañeros de la maestría, compañeras y sus esposos, y pues yo decía, híjole, o sea, yo tengo 38 años ahorita, pues la media ahí era de 55. Y tienes unas pláticas, ¿cómo te diré? O sea, a mí se me hacen súper enriquecedoras. Entonces, soy eso, ¿no? Un chavo muy, como muy, muy intenso, muy apasionado, que desde niño ha traído ¿cómo te diré? Esta sensación, esta fiel convicción de que a la vida venimos a trascender, a servir, a vivir con un propósito, ¿no? No nada más a calentar la banca. Creo que venimos a crear, a generar posibilidades en uno mismo y en los demás. Y sí creo que se pueden cumplir todos tus sueños y si yo puedo contribuir a que los demás vivan una mejor versión, O sea, gracias a esa interacción que tengo, uh-huh, pues yo, o sea, me doy por bien servido, ¿no? La verdad, creo que por ahí va. Más o menos ese es Luis Famanía. Ah, otra cosa, que te lo platicaba ahorita antes de entrar, mi querido Bernie. O sea, yo soy, para los que no saben, ingeniero industrial por profesión, ¿sí? Pero soy especialista en el crecimiento personal, en coaching, en PNL, en equipos de trabajo de alto desempeño, especialista en ciencias de la familia y en tanatología por vocación. O sea, a mí si me preguntas qué es lo que yo verdaderamente amo, me encanta la creación, la manufactura, los procesos, pero para mí no hay mayor o mejor vocación que la de trabajar con la gente.
Ese es el hobby. Ese es el hobby.
Sí, exacto, ¿no? Aquí es al revés exactamente. Yo primero, inicié, hice la carrera en ingeniería industrial porque pues sentía que era esa parte de crear, de entender lo que venía detrás de cada idea, de cada creación. Pero me hacía falta la parte de conectar con el corazón de las personas desde un sentido muy respetuoso, no desde el sesgo de, mira, yo quiero que tú hagas esto, sino de verdad de ayudarle a alguien a vivir su mejor versión. Entonces, poco a poco fui migrando. Tuve muchos, oportunidades de emprendimiento y demás. Todavía conservo algunas, pero lo mío es la gente, ¿no? Es eso.
Qué chido. Sí. Oye, me dio mucha risa, güey, ahorita que lo estabas contando, lo de tu cena, porque tenemos mi mejor amigo vino hace poco, uno de mis mejores amigos vino hace poco y tuvimos una conversación de amistad, pero es muy chistoso, güey, porque con los papás de mi mejor amigo y de varios amigos más, pues también Fer y yo nos llevamos muy chido, güey, y entonces de repente vienen ellos porque tienen un lugar aquí en Querétaro, un departamento aquí en Querétaro, y entonces de repente vienen solamente los papás de mi cuate, y los invitamos a cenar a la casa, y les da mucha risa, güey, porque estamos cenando en la casa y les preparamos cenita y la chingada, y muchas veces nos quedan viendo con cara de, ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué nos invitan a nosotros? Digo, qué bueno que nos quieran tanto, pero inviten a, váyanse de fiesta, de antro, ¿por qué invitan un par de señores a cenar a su casa?
Almas viejas, ¿no?
Y creo que me identifico mucho con eso. Ajá, güey. Entonces, 100%, 100%. A las viejas. Oye, pues me gusta siempre sumarle, perdón, me gusta siempre sumarle un poquito de dónde conozco a la persona o qué conozco de la persona. Y déjame compartir que nos conocemos por un contexto laboral. Me acuerdo, a lo mejor y ni siquiera es la historia correcta, pero me acuerdo que nuestras primeras interacciones habían sido siempre digitales, en donde pues por ahí me decían, oye, este es Luis, compra esto, prepara este hotel, ahí están sus vuelos, ahí está su hotel y esa es tu chamba, y yo, pues él es Luis y chido, pero siempre hay algo, güey. Claro. Y no sé qué pueda hacer, no sé cómo explicarlo, energía, güey, o vibra, güey, o no sé qué, en donde conectas con personas, y creo que cada vez que platicamos me hace más sentido, y yo siempre sentí como esta conexión chida de poder platicar contigo, aunque solamente hablábamos para, oye, ¿te queda bien este horario? Sí, ¿te queda bien este? Ah, ok, sí, chido, bye. Sí. Y hasta tiempo después nos conocimos ahí en Guadalajara, si no me equivoco, fue la primera vez.
Sí, para, un evento, para una de las extravaganas. Totalmente.
Y pues ya creo que de ahí ha sido como la conexión. Y bueno, también nos tocó, obviamente, en Guadalajara, pues irnos a echar ahí unas buenas comiditas y todo. Me acuerdo que nos llevaron a...
Fue ahí en Andares, ¿no?
¿Cómo se llama este lugar? ¿Un lugar que te sirve?
Sí, fuimos a Andares,
No me acuerdo, güey.
Sí, según yo fue en Andares después de tuvimos una sesión de grupo.
Un restaurante, según yo no fue en Andares, güey. Que te servían como este plato de carne en su jugo, no sé, ¿cómo le llaman
eso? Es correcto, pero es que tuvimos una sesión de grupo aquí en la Casa Club, ¿no? ¿Te acuerdas? Y de aquí nos fuimos a comer.
Sí, en la Casa Club.
Fuimos a Quepacho, que son carnes en su jugo aquí en Guadalajara, que las famosas son las carnes Garibaldi, pero son de la misma familia, y sí, ahí ya siguió la tradición. Yo me acuerdo de ti, de haberte visto en el estadio, y pues claro, habíamos platicado, como dices, por teléfono, por correo y demás, pero yo también, o sea, ese fin de semana, porque fue algo, fue rápido, me acuerdo que me quedé con esa buena sensación de boca cuando te conocí, porque eras así como, no sé, como que me identifiqué cuando yo iba empezando en este proceso, porque aparte, según recuerdo, tú ibas a dar una sesión, o sea, te aventaban al ruedo, ahí ibas a dar una sesión, antes, pequeñitas de 20, 30 minutos.
Sí, de los grupos chiquitos, exacto, de los que teníamos que ir siguiendo. Sí, fue de mis claro, primeras.
Y aunque sabía que tenías toda la capacidad, tú eras así como todo, todo auténtico, todo honesto, así de chin, pues a ver, ojalá que vaya bien. Y luego aparte eras como todo positivo, deseando lo mejor a los demás, y al mismo tiempo así como que ya me va a tocar a mí, ¿no? Y todos ahí estamos, Bernie, tú puedes. No, padrísimo. Y ya, o sea, después fui conociendo un poquito más de ti. Me dijiste que también te habías aventado en una ocasión de paracaídas y todas esas cosas. O sea, que creo que fue en un cumpleaños tuyo, ¿no? Algo así.
Fue en un cumpleaños.
Y bueno, ahí fuimos siendo amistad, ¿no? Pero sí, finísima persona y coincido con eso, ¿no? Como que hay algo ahí que nos conecta, ¿no? Que nos conecta.
Oye, y de cumpleaños me regalé este podcast, güey. De cumpleaños del año pasado me regalé este proyecto. Siempre me gusta hacer cosas locochonas. Normalmente tiene que ver con, ¿no?, algo adrenalínico, y esta vez fue este. Y pues bienvenido oficialmente. Gracias. Y a ver, ya más o menos teníamos como alguna idea de las ideas que queremos rebotar. Sí. Sé que no nos van a faltar palabras, me queda claro. Y me gustaría arrancar retomando una pregunta de esta historia que pues me compartes de tu mami, ¿no? Que me parece pues muy interesante, güey. ¿Cómo es esta experiencia? Porque, a ver, lo estoy tratando como de tomar desde uno de los temas que sé que vamos a hablar. Claro. Es como esta idea de estar conectado o estar desconectado en el mundo. Y entonces quiero ver cómo se relaciona eso con la experiencia que ha sido, pues, este duelo, ¿no? Este duelo anticipado que han estado viviendo, que has estado viviendo. ¿Cómo es, güey?
Híjole, pues de la noche a la mañana te llega la noticia de que, pues no sé, tu mamá de repente se empieza a trabar para hablar y cosas así, y se nos hace raro, la llevas a hacer estudios y pues te das cuenta de ese primer estudio que la cosa está mal, ¿no? O sea, que tiene una afectación en el cerebro y de pronto pues no sabes cómo tomar la noticia, ¿no? Porque pues sabes que no queda mucho tiempo. Entonces, no sé, creo que es en esos momentos donde te das cuenta de lo que verdaderamente importa, ¿no? Le das como, ¿cómo decirle? Es como una, perdón, ¿no? Como que todavía pues así te llega, ¿no? Es algo duro, pero como que a partir de ahí dices, híjole, tengo que vivir mi vida de una manera diferente, ¿no? Nadie tenemos la vida asegurada, no sabemos cuánto tiempo, y lo único que queríamos era como extender como ese espacio donde de verdad pudiéramos aprovecharla, su, ¿cómo decirlo? Su el estar todavía presente, ¿no? El que todavía nos comprendiera. Tenía ya, no sé, nos quedaba un año o dos años de que ella de verdad pudiera reconocernos, pudiera comprendernos, pudiera todavía comunicarse un poco, aunque fuera trabándose. Pero pues sabíamos que nos quedaba poquito tiempo, ¿no? Y hoy por hoy, que la verdad la vemos, o sea, está bien, mi papá la ha tenido muy bien, no le ha faltado realmente nada, o sea, la enfermedad se ha ralentizado un poco. O sea, se ha podido como medio controlar, pero no se puede detener. Creo que la labor que hemos hecho como familia, como hermanos, la comunicación que hemos tenido, la aceptación de saber que algo te duela, no es lo mismo a estarlo sufriendo todos los días, ¿no? El dolor es natural. O sea, claro que, no sé, te hace un nudo en la garganta cada que ves a tu madre, pues que ya no se puede comunicar contigo, que medio te reconoce, que te hacen falta esas palabras que antes tanto te decía, no, hijo, estoy orgulloso de ti, te amo, o sea, esa efusividad que ella tenía, de repente el perderla, pues claro que se extraña, pero al mismo tiempo aprendimos a darnos cuenta que el momento presente es lo que más importa, ¿sí? Y que quieras o no, pues tú mismo decides cómo quieres vivir, ¿no? Si es un infierno dándole vueltas a algo que todavía no ocurre, quieres vivir o morir una vez o morir mil veces, ¿no? Entonces aprendimos todos, yo creo, mis hermanos y yo, obviamente cada quien de manera distinta, pero aprendemos a que lo único que realmente tienes seguro, claro, es el presente. Enfócate en lo que sí hay cada vez que vamos a, porque hay un Puerto Vallarta, estoy en Guadalajara, cada vez que voy a verla, la verdad es que voy con esa intención de conectarme, mente, ¿no? Espíritu, y es curioso, es impresionante, Bernie, porque aunque se dice que a lo mejor no te va a reconocer al 100% y demás, yo todas las veces que voy con mi mamá, todas las veces hay esos, ¿cómo te diré?, como esos destellos, esos minutos donde me acerco, la veo, le digo, mamá, te amo, es lo mejor de mi vida y tal. y de la nada, o sea, una sonrisota, me da un abrazo, me besa, y luego los 5 o 10 segundos ya te cuenta que ya, ¿no? Como que, ¿quién es este? No, ¿quién es este cabrón? Pero sí es como que ya ella es en su onda, en otra cosa, pero yo digo...
¿Quién invitó al cerillito?
Sí, pero yo digo, wow, o sea, de verdad que eso es suficiente, porque te das cuenta que es una conexión de otra manera. Entonces, en resumidas cuentas, Bernie, no sé, es algo que no le deseo a nadie. Para mí, mi mamá es el mayor amor de mi vida. Dicen que todo lo que te pasa en tu vida, o sea, no es de que te pase a ti, sino que es para ti. Yo creo fielmente que lo que está sucediendo con mi mamá es parte de mi mismo propósito de vida y el de mis hermanos, el de mi padre, el de la gente que la conoce, que la ama. O sea, es como si yo hubiera elegido eso por alguna razón, ¿no? Desde que tiene esta enfermedad, que son 5 años ya, a mí me ha conectado con el deseo de decir, bueno, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Inclusive tengo todos como hermanos, hay una posibilidad de que alguien lleguemos a tener lo mismo, ¿no? Es una fascia frontotemporal difusa, progresiva primaria le llaman, empiezas a perder el habla, después la cognición, después todo lo motor. Después te tienen que dar de comer pues en todos los sentidos, usar pañal, o sea, te vuelves un niño chiquito, pero hay una gran bendición dentro de esta enfermedad, que tú no sabes que estás enfermo. Entonces eso, dentro de lo que cabe, es una bendición, claro. Porque el que está enfermo, pues se siente normal, pues, ¿no? Obviamente tiene desequilibrio emocional y todo, pero no es autoconsciente de lo que le está pasando. Los que más sufrimos obviamente somos los de alrededor, pero también eso tiene...
Porque ves todo,
claro, porque estás viendo ese proceso, ¿no? Pero también eso es edificador, porque nos ha llevado a ser más resilientes, a como te dije, a valorar lo que realmente importa, a encontrarte con algo que no estaba dentro de tu plan de vida, porque nadie piensa, es más, yo te lo puedo decir, yo siempre tengo una conexión muy, muy, muy cañona con mi papá y con mi mamá, aunque siempre existió gran amor y gran cercanía, yo siempre, no sé, a lo mejor por un apego con mi papá, creía que mi papá se me iba a ir antes o siempre me iba de viaje, me acuerdo desde chiquito y no quería dejar a mi papá y cosas así, ¿no? Jamás, jamás, jamás imaginé que mi mamá se me iba a enfermar. O sea, eso no estaba en mi plan. Yo veía a mi mamá, híjole, perfecta, o sea, a nivel de salud, a nivel de todo. O sea, mi mamá, porque aparte siempre, siempre muy sana, hacía ejercicio, meditaba. O sea, ella estaba al 100, ¿no? O sea, yo jamás hubiera imaginado que ella es la que iba a pasar por algo así. Pero como te digo, o sea, hasta el mismo propósito de vida, digo, a ver, Luis, yo no sé cuántos años voy a estar bien, entonces mi mecanismo es, ¿sabes qué? O sea, aquella música interior, libérala ya, ¿no? Libérala ya, haz cualquier cosa que sepas que tienes que hacer, porque la vida no está asegurada, ¿no? Y eso sí te voy a decir, agradezco como no tienes idea a mi mamá, porque ha sido para mí el mayor ejemplo, la mayor representación de amor incondicional. Es una señora 100% amorosa. A mí, porque yo atiendo muchos casos, ¿no? Donde la verdad, uno piensa que su vida es la vida de los demás, y no es cierto. O sea, la verdad es que yo sí crecí en una familia con muchísimo amor gracias a ella, con muchísima empatía. Desarrollé esa parte afectiva y sensible, y es gracias a ella que me dedico a lo que me dedico. O sea, desde el ámbito del sentir, ¿sí? Desde el ámbito de claro, realmente interesarme por lo que el otro está viviendo, eso, todo eso se lo doy a mi mamá. Entonces, pues es una bendición haberla tenido bien muchos años, ¿no?
Primero, pues gracias por la confianza de compartirlo, Luis. Y a ver, déjame ¿no? Como compartirte qué veo, qué siento de este lado. Y lo primero es, a ver, obviamente se ve que... Pues es un tema sensible. No,
claro, naturalmente. O sea, sí,
creo que para cualquiera de nosotros lo sería. Pero también se ve que, y creo que puede ser como una buena entrada que nos compartas esta experiencia, se ve que estás como muy conectado con aceptarlo, con reconocerlo, con lo que está pasando, con... ¿No? O sea, te veo bien, sí, ¿sabes? Sí. Y no cualquiera creo que estaría bien bajo estas circunstancias.
Gracias.
¿Cómo crees que has hecho tu familia y tú, porque además veo que es algo completo, para poder estar conectados en este proceso?
Pues, precisamente el comprender eso que te decía, ¿no? Que, o sea, la vida no hay casualidades, ¿sí? Gracias a Dios... Tengo una, como lo comentaba, una conexión muy fuerte con mi papá. Mi papá es una persona, es médico. Siempre hemos tenido como esa apertura para hablar cualquier tema. Somos una familia muy unida, todos los hermanos, nos podemos decir todo, ¿no? Es más, recuerdo los Año Nuevos siempre era, a ver, saquen su copita, vamos a brindar y vamos a decirle a cada uno, ¿no? ¿Qué nos gusta de ellos y qué quisiéramos que ya cambiaran por hijos de su madre? Entonces empezábamos ahí la mesa redonda a hablar.
Ah, wow.
Entonces, este tema, mi mamá, la enfermedad, la hemos tratado de una manera similar, ¿no? Obviamente, en un principio, pues había quien evitaba, ¿no? Es un mecanismo de defensa, ¿no? La evasión, o sea, con no querer aceptar lo que se estaba viviendo. Y obviamente buscábamos que estuviera mal el diagnóstico y demás. Es parte de la, es como el proceso de duelo, ¿no? Esa primera fase de negación.
Tal cual. Sí,
después pasamos todas esas fases, Bernie. O sea, pasamos la fase de negación, la fase de enojo, la fase de regateo, así de oye, a ver, ¿y si esto pasa o por qué no? O sea, después nos metimos mucho a la fase de depresión, en sentido de que pues lo lloras, ¿no? O sea, lo platicas. Hacíamos mucho estos ejercicios de sentarnos los cuatro hermanos con mi papá y ver qué iba a suceder y cómo lo íbamos a manejar y qué tipo de cuidados queríamos que tuviera mi mamá y todo. Y recuerdo una de esas pláticas, Bernie, porque los doctores este tipo de enfermedades las tratan con mucho tratamiento y es precisamente el tratamiento lo que hace que se vayan rápido los pacientes. Porque el tratamiento está hecho para que el que padece la enfermedad esté controlado y que no sea tan difícil de llevar para los cuidadores, ¿no? En este caso, para la familia. O sea, no tanto para el beneficio, claro, del paciente. No sé si queda claro esa parte.
Sí, sobre todo porque no hay nada que hacer.
¿No? O sea, sobre exacto. Todo porque no hay... Entonces, lo que te dan son medicamentos de dosis muy altas para mantenerlos pues, tranquilos. Entonces, casi no se mueven. O sea, yo me acuerdo un día que dije, no, esto no es mi mamá, o sea, durmiéndose en la mesa del comedor, atolondrada, o sea, como zombie, todo eso, a punto de caerse, y nos vimos todos, mis hermanos y mi papá, y dijimos, papá, ¿sabes qué? Tiene que haber otra manera, o sea, no queremos que mi mamá... ni madres, y tomamos esa decisión, y dijimos, papá, pues si confían en mí, en el tratamiento que podemos dar dando y todo, y así es como lo llevamos. Entonces, lo que trato de decirte es, y tú sabes, ¿no? Y esto lo vi en la maestría de la estructura familiar. Creo que un sistema familiar que tiene la capacidad para resolver problemas en conjunto, no hay nada que lo tumbe, ¿no? Y es algo que en mi casa siempre ha existido, wow, como una comunicación abierta, wow, profunda de todos los integrantes, donde no quiere decir que no tengamos discusiones, donde no quiere decir que no podamos estar en contra de lo que otro dice, pero nos respetamos y a la hora de la hora todos optamos por un bien mayor. O sea, no es lo que Luis quiere, ni lo que David, ni lo que Luisa, ni lo que Frank, ni lo que mi papá. Es lo que sea mejor para todos como sistema y como familia, y hemos respetado la decisión de mi papá y hemos pasado todavía por situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando recién inició la pandemia, mi mamá tuvo COVID. La verdad es que de todos los que nos ha dado fue la que mejor le fue, y todos estábamos preocupadísimos porque sentíamos que si le daba, pues ya no le íbamos a contar. Y claro, obviamente claro, hubo su, pero es bien, 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 bien bonito también, ¿cómo te digo? Porque hubo sus momentos de crisis en la familia donde no falta el quien echa la culpa, ¿no? Es que papá, porque mi papá es médico, entonces él fue el primero que se contagió, pues estaba en el frente de batalla, entonces llevó, como quien dice, el virus a la casa, y aunque estaban aislados de todo, después de 15 días que salió mi papá, días después salió mi mamá contagiada, entonces no hubo quien, papá, pero es que tú y tal, ¿no? Entonces, ahí es también donde cada uno, desde sus recursos, también entra y dice, a ver. Entonces, yo me acuerdo perfecto que uno que otro hermano sí se le aventó la yugular, ¿no? Como, obviamente, por el miedo, ¿no? Porque...
Sí, con una buena intención. Siempre es con una buena intención.
Pero es que yo te dije, o tal, que no te acercaras, o que mejor te fuiste a otro lado. No lo sé, ¿no? Y ahí entra uno como hermano. Yo, es curioso, yo soy el segundo. Somos cuatro hijos. Yo soy el segundo. Mi hermana es la mayor, después yo, y tal. Pero eso sí te puedo decir, desde chico yo he tenido el rol como ese, pues como si fuera el hermano mayor o el mediador, el que tiene ahí como las palabras adecuadas para calmar el asunto. Y justo cuando se pusieron así, dije, a ver, espérense, o sea, vámonos calmando, vamos dejando que las cosas sucedan.
Tranquila, la anguila.
Sí. Y ya, ¿no? Y pasaron, ya, todo fue muy bueno. Pero todo eso te hace crecer. Entonces, pues así es como lo hemos ido llevando. De todos modos, digo, creo que nadie está listo, porque uno puede decir, o sea, es que yo me despido de mi mamá, no tienes idea.
Pues es que no es algo, algo fácil, claro, en general.
Pero yo he ido a Vallarta, varias veces, y ¿cómo te diré? En el sentido de que cada vez que voy me despido, porque yo no sé si voy a volver a estar sí, es con mamá, exactamente. Y ese también, ese proceso de desapego también es muy interesante, porque me doy cuenta que no me he guardado nada con ella, ¿no? Y sí, por ejemplo, he podido influir en algunos de mis hermanos, decirles, ¿saben qué? O sea, es mejor que lo que sea, tú díselo ahorita, díselo, sácalo, externalo, te entienda o no te entienda, o tú creas que no te entiende, tú sácalo, digo, porque al final es algo que está haciendo por ti, es algo que está haciendo por ti, porque el día de mañana que no esté, a lo mejor te vas a arrepentir no haber podido decirle eso que traías en tu corazón, ¿no? Uh-huh. Y así ha sido.
Y además es una idea linda, ¿no? Que ustedes hacen ahora con tu mami, pero que creo que podría aplicar para cualquier relación en cualquier contexto. Si cada vez pues aprovecháramos el 100% y nos despidiéramos de esa persona cada vez que la vemos, a lo mejor no al mismo grado, ¿no? Que cuando ya tienes esta certeza que no sabes cuánto tiempo le queda. Pero si tuviéramos esa posibilidad, las relaciones serían otra cosa, ¿no? No por eso hasta te dicen no te vayas enojado o no te despidas enojado, porque quién sabe si es la última vez. Pues era muy cliché, pero, claro, pero tiene un punto de razón, ¿no? Es lo único certeza.
Totalmente, y ante esto, y eso es un ejemplo para todos, porque uno siempre se imagina lo peor y o puede sentir hasta como cierta compasión por el que está pasando por una batalla. Yo creo que todos tarde o temprano vamos a pasar por pruebas fuertes, pero lo que sí te puedo decir es que en estos 5 años, personas que en su momento, oye Luis, siento mucho lo que estás viviendo y tal, y que estaban cercanas y demás, o sea, en estos 5 años han pasado cosas, Bernie, donde muchas de esas personas que se ponían ahí como en esa contención emocional ya no están, ¿sí? Que jamás nos hubiéramos imaginado, y te puedo decir de varios, ¿no? Desde amigos míos, yo pedí un amigo el año pasado en pandemia de 45 años, él, una prima mía, sobrina de mi mamá precisamente, que estaba perfectamente bien, le detectan un cáncer de páncreas y en 6 meses muere, o sea, 40 y tantos años ella, tíos, o sea, lo que trato de decir es que la vida es incierta, ¿no? Y cualquiera en ese momento hubiera 100%. Pensado que primero se iba a ir mi mamá, ¿no? Y no ha sido así, digo, a cierto punto, gracias a Dios, pero lo que trato de decir es, yo me puedo ir ahorita, ¿no? O mañana, y la cuestión es, a ver, y recontestando tu pregunta hace rato, o sea, ¿realmente vale la pena vivir sufriendo, vivir imaginándote lo peor, o aprovechar cada día, o sea, un paso a la vez, ¿sí? Yo siempre sé la idea, ¿sabes qué? Es preferible morir bien muerto una sola vez que vivir 1,000 muertes, man. Y a veces por esas 1,000 muertes me refiero a vivir con ese miedo, ¿no? A lo que puede suceder, ¿sabes qué? O sea, vive y punto.
¿Qué significa para ti este concepto que me compartías de vivir conectado o desconectado?
Claro, interesante.
Y cómo puede una persona como relacionarse, porque un poco lo voy relacionando con, a ver, conectado es este que se muere una vez bien muerto, pero que el resto de su vida la vivió al 100, y desconectado es este que se está muere, ¿no? Sea, en su vida, cabrón.
Sí, qué buena pregunta, mi Bernie. Mira, yo siempre he dicho que está bien fácil darte cuenta si estás conectado o desconectado. Voy a utilizar una analogía. Cuando tú tienes una Venga. Lámpara en tu casa, ¿no? En la sala, tienes una lámpara. La pregunta es, ¿cómo te das cuenta si esa lámpara está conectada o desconectada, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta? Pues tú llegas, para empezar, dices, bueno, lo puedes ver en la conexión, ¿no? O sea, ahí está, lo enchufo, pero ¿cómo te das cuenta? Cuando una lámpara está desconectada, pues no puede cumplir realmente su función, ¿sí? O sea, no fluye la electricidad, claro. No da qué, no da su luz, no prende, no puede aportar esa luz. Que pues es la verdad razón de estar la lámpara. Yo entiendo que ya muchas veces los convierten en artículos decorativos, ¿no? Pero la verdadera esencia, el verdadero propósito de una lámpara es iluminar, ¿no? Proveer luz. Ah, bueno. Lo mismo sucede con nosotros las personas. ¿Cómo te das cuenta que estás desconectado? Pues no estás dando tu mayor luz. No estás teniendo ese brillo en tu vida, ¿sí? Tu vida no está teniendo gran sentido. Estás viviendo una vida un tanto limitada. ¿Y cómo te das cuenta? Pues porque experimentas mucho más miedo. Desconexión es igual a temor, es igual a miedo, ¿sale? Conexión es igual a vivir en amor, a vivir en confianza. Y son dos efectos muy diferentes. Siempre he dicho, o sea, hay dos pensamientos promotores. O te mueves por el miedo o te mueves por el amor, por la confianza. ¿Cómo te das cuenta? Pues fíjate, si experimentas miedo, el miedo es esta energía que divide, es esta energía que resta, es esta energía que te hace protegerte, dudar de los demás, que piensas que la vida es carente, ¿verdad? Que te puede faltar, que hay que, ¿cómo te diré? Inhibirse, que no es seguro mostrarte al cual eres, porque puede ser, no sé, juzgado, criticado, whatever, ¿no? Entonces, explicar cómo vivir en el miedo implica limitar tu verdadera esencia. Esa es mi manera de verlo, ¿no? En cambio, cuando vives conectado, cuando vives enchufado a esta fuente de corriente que en realidad es, pues, como tú lo quieras llamar, ¿no? Dios, energía universal, como lo quieras ver. Cuando estás conectado, existe este amor, existe esta confianza, existe esta abundancia. Cuando estás conectado, sumas a los demás, ¿no? Multiplicas cualquier cosa que te llega. Eres capaz de entregarte al 100%, darte a los demás, compartes lo que sabes, piensas en que hay suficiente para todos, ¿no? Vives agradecido. Entonces, esa es la gran diferencia. Y creo que sería bueno que los que están escuchándonos, que se pregunten realmente, o sea, ¿cómo vivo la mayor parte del tiempo? Claro que podemos estar como una lamparita, ¿no? Conectados y desconectados, pero lo ideal sería vivir pues mucho más tiempo en un estado de conexión donde estás viviendo la mejor versión de ti mismo, ¿no? Donde casi todo es alegría, satisfacción, donde te sientes vivo, donde vives esa adrenalina, ¿no? Donde utilizas el miedo, pero desde el reto, ¿no? No desde la limitante, no desde mejor me voy a quedar aquí en las sombras y demás, sino que vivir más en ese estado donde de verdad, sacas lo más hermoso de tu vida, ¿no? Es decir, ¿para qué fregados estás aquí? ¿Sale? Y seguramente lo has vivido, yo trato de vivirlo de manera consistente, pero o sea, no es fácil porque para conectarte pues requieres estar bien a nivel de mente, a nivel de cuerpo, a nivel de espíritu. O sea, es como hacer esa calibración, tener esa claridad respecto a qué es lo que a ti te apasiona, lo que te gusta, lo que te mueve, lo que puedes aportar a los demás, estar constantemente trabajando en tu energía vital, ¿verdad? En alimentarte bien, en descansar, en tener tus espacios de meditación, de calma en el alma, lo llamo yo, ¿no? O sea, de hacer ejercicio. Y al mismo tiempo de estar utilizando el corazón, no traerlo de adorno, ¿no? Sino traértelo a todos lados donde vas, traerte el corazón al trabajo, ¿no? Traerte el corazón a tu casa, traerte el corazón a que esté presente en la pareja, en cada una de las cosas que haces. Digo, tú y yo tenemos una vocación muy bonita porque nos dedicamos a conectar con las personas, precisamente profundizar, interesarnos por la vida del otro y desde ahí tratar de hacer ese shift hacia esa mejor versión de ellos, que no nada más es la tuya, pero que cada vez que ves que ellos están avanzando y progresando, tú dices, ay, gracias Dios. O sea, y luego que recibas un mensaje de alguien, sí, y que en un día cualquiera, yo tengo mensajes que me llegan. Hace 2 semanas me sorprendió uno donde dice, Luis, es increíble, cuando empezamos con esto del coaching, me acuerdo perfectamente que me dijiste, híjole, o sea, nunca es tarde para subirte al tren que te lleve a ese destino que tú quieres, y está llorando, ¿no? En el audio, y te hace llorar a ti también mientras lo escuches, y dices, gracias porque me di cuenta de esto y esto, y estoy haciendo esto, y todo se está acomodando. Y dices, eso es lo que a mí me hace, pues, darme cuenta que estoy viviendo una vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Y como dije al principio, que no estás calentando más la banca.
¿Es posible para una persona que está desconectada darse cuenta que está desconectada?
Sí, claro.
¿Y si sí, cómo lo puede hacer?
Sí, claro. Mira, buena pregunta, Bernie. Hay 3 zonas en las que yo digo que te puedes encontrar, ¿sí? Entonces, a lo mejor vamos ubicándonos, ¿no? La primera de ellas es la zona de la jaula, ¿sale? Como su nombre lo dice, vivir enjaulado implica ser un prisionero de tus propias emociones, ser víctima de las situaciones donde de alguna manera te quejas de todo lo que hay, pero no haces prácticamente nada para salir de ahí. ¿Cómo experimenta la vida alguien que está enjaulado, que se victimiza? Pues pareciera que todo a su alrededor le molesta, ¿sí? El ego, la soberbia sigue estando como muy alta. No te dejas ayudar a pesar de que tienes muchas dificultades, ¿no? No quieres que nadie sepa que estás mal económicamente, no quieres que nadie sepa que está valiendo madre tu relación amorosa, no quieres que nadie sepa que te la vives de malas o que tienes problemas, adicciones, de alcoholismo, de drogadicción, de lo que tú quieras. O sea, al final estás tratando de ocultar algo que es una carga muy grande para ti y que entre más la quieres ocultar, más te enredas en eso, ¿sí? Y tu nivel de satisfacción personal está por los suelos, ¿no? Tu nivel de autoestima está mermado, digamos que pierdes el propósito, la claridad de tu vida, como que en ese momento dices, híjole, no vale la pena mi vida, me la paso de malas, estoy irritable, todo me molesta. Así es como se vive una persona que está 100% desconectada. Porque alguien que medio se conecta, desconecta, ¿no? Okay. Entonces una persona 100%, así es, o sea, está vibrando bajo, ¿no? Se molesta.
Y está en la jaula.
Está en la jaula, cabrón. Es como cuando vas al zoológico y ves que el pinche gorila está hasta el rincón, ¿no? Y que todo el mundo lo quiere ver y así es como que váyanse a la fregada, no me interesa nada, todo está en mi contra. Así, así se vive una persona. No sale con amigos, ¿no? No disfruta su chamba. Va a trabajar porque siente que tiene que, o sea, es una obligación, ¿verdad? Vive en un estado de carencia, todo el tiempo preocupado por el mañana, ¿sí? Encabronado con su vida. Esa es una persona enjaulada. Luego está la zona de confort, ¿no? La zona de confort,
la famosísima
zona de confort, que de confort también no tiene mucho, pero bueno, es una zona donde en teoría ya saliste de la jaula, ¿sí? Donde en teoría ya estás un poquito mejor que como estabas, donde empiezas a darle un sentido a tu vida. Dices, mira, bien, estoy avanzando, estoy progresando. Pero cuando estás en la jaula no hay avance, hay estancamiento, ¿sí? Pero cuando estás en la zona de confort, sientes que ya hubo un progreso. O sea, ya puedes voltear y decir, antes estaba en la jaula, ¿no? Y a lo mejor no me daba cuenta, es como que, ya estoy libre, o sea, ya puedo moverme libremente.
Y hay hasta deterioro en la jaula, ¿no? O sea, lo que pienso en la jaula es, ¿hay estancamiento o peor, no? O sea, estás mal, pero vas a estar peor.
Hacia abajo.
Eso.
Sí, sí. Pero precisamente vivir en la jaula, ¿sí? Te incomoda tanto que ya no puedes estar peor, ¿no? Y esa es la catapulta para muchísimas personas. Es cuando, yo digo, para salir de la jaula necesitas estar a tal grado de incomodidad que la incomodidad sea más grande que tu ego para que puedas ser humilde y decir, help, ayúdenme, cabrones, o sea, dame la mano, necesito salir de aquí, acepto, estoy endeudado, estoy fregado emocionalmente, estoy gordo, necesito un anexo, sí, o sea, mi matrimonio está yendo al carajo, necesito, ya sabes, terapia, para lo que es, necesito un coach, psiquiatra, terapeuta, no sé, pero algo, ¿de dónde, no? Y curiosamente, cuando pides eso, que yo creo que todos en mayor o menor medida hemos pasado por ahí, ¿no? Cuando pides eso, o sea, sobran las personas que te van a ayudar, pero inicialmente cuando vas entrando en esta jaula, piensas que todo el mundo lejos de ayudar te va a fregar, se va a burlar de ti, te va a juzgar, y ocurre el efecto contrario, porque estás siendo humilde, estás siendo genuino cuando aceptas la situación y sobra quien te quiere ayudar, te dan la mano. Cuando te ayudan, porque tú te dejaste ayudar, porque al principio te quieren ayudar y tú, no necesito nada, no necesito nada. Cuando te dejas ayudar, pues sobran las oportunidades de crecimiento, las tomas y sales de esa zona, ¿no? Y empiezas a medio creer en ti, medio creer porque, híjole, o sea, vienes de una zona súper, ¿cómo te diré? Dura, ¿no?
Sí, pues oscura,
oscurísima, wey. Donde no mames, ¿qué vas a creer en ti? O sea, si eres la máxima fregadera, ¿no? O sea, en ese momento te sientes nada, ¿no? Entonces empieza a recuperar esa confianza. De hecho, ayer precisamente aprovecho porque mi papá, de una meditación, nos mandó un video. Mi papá me dice: miren, hoy este fue el mensaje que me llegó al corazón, ¿no? Dice: lo que crees, creas, ¿no? Dice: hay que creer para crear. Y dije yo: no, pues algo que siempre manejo, pero me gustó lo otro, ¿no? Dice: hay que creer para crear. Pero dice, pero hay que crear para empezar a creer, ¿sí? Entonces,
por supuesto.
Te vi súper bueno porque a veces uno puede decir, es que quiero hacer esto, el otro. Pero nada más estás en la intención, en el instinto, pero no haces nada. Lo empiezas a hacer y después eso que hiciste, esa creación, te empieza a dar como ese estímulo, esa seguridad, ese decir, oye, sí pude, ¿no? Entonces, y ahí empieza a recuperar tu creencia en ti. Entonces, pasar esta zona de confort implica mucho de eso, ¿no? Es como darte la oportunidad de, ok, estoy bien jodido, pero voy a empezar a hacer algo diferente. Y luego eso que hiciste diferente te hace sentir muy bien, te hace sentir orgulloso de tu crecimiento. Y entonces, ¿verdad? Empiezas a recuperar poco a poquito, pero medio crees. Y cuando uno medio cree en sí mismo, pues, ¿qué tipo de resultados tiene, mi Bernie, no? Mediocres. Y ese medio, esa mediocridad a veces como que es una palabra fuerte, ¿no? O sea, es que eres un mediocre. No es malo ser mediocre, es bueno si te das cuenta que ser mediocre o tener resultados mediocres es porque mediocre
es parte del proceso.
Y es porque estás medio creyendo en ti, porque una persona que cree un chingo en él, pues ya no tiene resultados mediocres, ¿no? Tiene resultados inspiradores, disfrutados, que de verdad son presumibles, por así decirlo, ¿no? Pero si estás medio creyendo, vas ganando ahí poca confianza, ¿no? Un poquito, poquito. Pero decía que confort no tiene mucho porque aunque estás bien, tu alma, tu espíritu pide más. Sí, o sea, es como, y siempre lo he dicho, si algo...
¿Sabes qué? Lo estoy pensando con la analogía de la luz, güey. Sí. Estoy pensando en la analogía de la lámpara. Ajá. Pero de estas que son regulables, ¿no? En lugar de ser prendida o apagada, de estas que son como regulables. Sí. Tiene un dimmer. Y como que se alumbra, sí, pero... Sí. Ándale, ¿no? Como que va alumbrando de a poquito.
Eso que acabas de decir es padrísimo, porque exacto, es como, fíjate, o sea, el foco tiene potencial de dar 100% de luz, pero tú vas con ese dimmer, ¿no? Con ese regulador y ahorita, y cuando estás entrando en esa zona de confort, estás como en el 65, 70... Pero no pasas del 70 porque para llegar al 100, vamos a decirlo así, necesitas ahora sí que darle un voltaje diferente, ¿no? O sea, necesitas de verdad darle el siguiente clic. Pues ya ves que hay unas lámparas que tiene tres niveles, ¿no?
Ándale,
el tercer clic, ¿no? Y ese tercer clic es la toma de decisiones, ¿sí? Ese tercer clic tiene que ver con arriesgarte, con estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio, de creer realmente en ti. La única manera ahí es creando esa experiencia. Y ahí es cuando la persona se avienta del paracaídas y dice, no hay plan B, ¿no? Ahí es cuando esa persona dice, oye, si a mí me está picando una espinita, tengo una espinita ahí clavada de que pudiera estar y sentirme totalmente agradecido, pleno, feliz, pero es mi vida. Y aunque los demás me dicen, oye, Luis, fíjate, ya quisiera yo estar donde estás y demás, porque hay gente que te puede decir eso y tú dices, por dentro dices, es que yo no estoy donde sé que debo estar, ¿no? Y no es una, claro, cuestión de ego ni nada, es simplemente que si tú que estás escuchando esto, aparentemente estás muy bien, pero no es suficiente para ti, es porque no correspondes ahí, es porque tú sabes que estás hecho para algo diferente, no necesariamente tiene que ser magnánimo o material, o sea, pero sabes que estás hecho para algo diferente y estás experimentando un miedito porque por un lado estás a gusto y tienes miedo de que al aventarte, ¿verdad?, te traiga una consecuencia que digas, ay, voy a perder esta estabilidad que tenía. Pero curiosamente, eso que te da miedo lo tienes que hacer porque detrás de esa puertita está, híjole, o sea, está esa expansión, ¿sale? Entonces, y es algo que yo vivo mucho, Bernie, no sé cómo manejes tú los miedos, pero yo cada que experimento un miedo, lejos de decir, ah, me apanico y me detengo, digo, qué fregón, estoy creciendo, cabrón. O sea, estoy a punto de hacer algo que me está sacando de mi zona conocida, ¿no? Y me está confrontando y me está diciendo mi mecanismo de supervivencia, aguas, algo puede salir mal. Y en vez de tomarlo así como, ah, ok, entonces aquí me quedo, digo, ok, si algo puede salir mal, ¿cómo puedo yo conscientemente prepararme? Y de todos modos lo voy a hacer. O sea, es una decisión tomada, o sea, it's a must, como dicen, o sea, no es como, ah, debería, no, o sea, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, no. O sea, es como, ya,
con todo
está
el miedo.
Está decidido, exacto, y no es como muchos dicen, romperle la madre al miedo, no, es hacer las paces con ese miedo, porque el miedo está ahí para regularte, para ayudarte, para conocerte, para protegerte, entonces, lo tomas de la mano, negocias con él, y dices, vamos a ir a otro nivel, acompáñame, o sea, sígueme cuidando, pero no me limites, no me detengas, déjame mostrarte algo que ni tú ni yo hemos conocido hasta ahorita. Y tu miedo lo empieza a aplacar al grado de que ya tu miedo te avienta otras cosas, o sea, ya quiere más y más, ¿no? No hay límite. Y es bien hermoso eso.
¿Qué pasa cuando, en tu experiencia, en tu opinión, digamos, sales de la jaula y estás en esta zona como ¿no? En la segunda zona, sí, de confort, sí. Y estás como en este ensayo de prueba y error de, pues como que todavía no creo lo suficiente, pero sí me animo, pero no, pero sí, pero no. Y cuando eso, por lo que más o menos te animas y más o menos confías hacer, sí, pues no sale, güey, ¿no? O sea...
Sí, sí, sí.
Porque pienso como estos escenarios en donde dices como, órale, va, ¿no? Me aviento, me están chingue y jode con que sí, tú puedes, y ánimo, y se vale, y se puede. Sí. Y por el destino, casualidades de la vida o lo que tú quieras, sale jodido. O si no, claro, sale jodido eso, algún otro elemento de tu, oye, vida, pues se pone caótico porque así es la vida.
Te voy,
¿no?,
a decir, y espérame, y es muy probable ese escenario. O sea, yo me he aventado un friego de veces y las cosas no han salido de momento como yo las esperaba. Pero aquí entra mucho ¿cómo te diré? Esa autocrítica, ¿verdad? Constructiva de decir, a ver, qué salió bien y en qué puedo mejorar, ¿verdad? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Porque uno cree que las cosas no salieron como quería, y a lo mejor sí, no, pero a veces salen mejor de lo que esperabas. Y en el sentido de que un error para ti o un fracaso para ti en realidad puede ser un gran acierto, pero tú no lo estás viendo de esa manera. Y después, gracias a ese error o ese fracaso, pudiste corregir, ¿sí? Y dices, wow, o sea, si no me hubiera pasado esto, no hubiera llegado tan rápido a este otro eslabón. Al final es como que te vas acercando, ¿no? Aunque las cosas no salen como tú creías, te vas acercando porque vas aprendiendo, y la vida es de aprendizajes. La vida es de expandir tu nivel de asimilación de las experiencias para prepararte para un eslabón más allá, ¿no? Pues no sé si te ha pasado, de hecho lo decía Steve Jobs en un video, dice, conectar los puntos hacia el futuro es muy difícil porque tú crees que o sea, no sabes qué va a suceder, pero cuando ya estás ahí en ese futuro,
pero hacia el
y volteas hacia atrás, dices, todo cobra sentido. Wow, o sea, yo creo que todos hemos estado ahí donde, claro, dices, híjole, aquel momento que creía que no podía estar peor, ¿sí? Dices, ese fue el detonante de esta otra vida o de esta otra posibilidad, y que gracias a Dios ocurrió así, ¿no? Y a mí me pasó eso hasta en experiencias, no sé, amorosas, de pareja, que dices, wow, lo que en su momento fue una terminación, vamos a decirlo así, y decir, no, pues a lo mejor no voy a encontrar a alguien mejor o diferente, porque pues no es que haya mejores o peores personas. Hoy por hoy lo veo y digo, o sea, gracias a Dios, ¿no? Porque estoy donde quería, donde estaba estar, con quien estaba estar, y mi vida no puede ser más perfecta en ese sentido, ¿no? Entonces, si tuve que pasar por todas aquellas experiencias, claro, para terminar donde estoy, o sea, gracias, ¿no? Entonces eso es como ver la vida en perspectiva, Bernie. Si te avientas y las cosas no salieron como querías, verla en perspectiva. Y la otra también, ser bien honesto o honesta contigo mismo. Puedes aventarte, pero con reservas. Hay gente, la mayoría de la gente se avienta con plan B y C, ¿no? Entonces, si te vas a aventar, aviente con el plan A, o sea, en el sentido de que no voltees a ver otro lado, así como los caballos de carreras, ¿no? Porque a veces te avientas, pero te avientas mediocremente, ¿sí? Te avientas con demasiados flotis o protecciones, entonces no estás dando tu mayor luz. Realmente estás como haciendo un intento, nada más. Entonces estás, yo diría, all in or nothing, ¿no? O sea, o vas con todo, O aguántate, ajá, o sea, aguántate hasta que puedas aventarte con todo, de verdad, o sea, que tú puedas tener la certeza de que diste lo mejor de ti. Pero si te avientas, a ver, va, es como, a ver, no es lo mismo llegar a la alberca, ¿va?, y meter el piecito, a ver si está fría, además, o meter nada más el tobillo y estar ahí sentadito afuera con los pies adentro de la alberca, a mojarte totalmente.
Que ni pensarle, ajá, clavado.
Exactamente. De hecho, da más frío si estás ahí con los piecillos, ¿no? O sea, es preferible, ahí es donde digo, o sea, prefiero mil veces aventarme una y sentirlo así, todo ese frío, ¿no? A estar ahí regulándolo y entro, no entro, ¿no? O sea, yo soy de, ahí sí te lo hizo el impulso para decir, va con todo y va con todo, o sea, no hay reversa, ¿no? Como aventarte el paracaídas, o sea, puede ser que ya te aventaste y no puedes decir, ay, regrésenme a la avioneta, siempre no quiero esto, no, o sea, ya estás ahí, ¿no? Ya. Oye, ya te subiste el avión. Oye, ¿sabes qué? Siempre no. O sea, no, ya, el piloto ya lleva un destino. Ya te fregaste, llórale, tiémblale, lo que sea, pero ya. Y la vida a veces te pone en situaciones donde tienes que aventarte sin amarras. Yo siempre he dicho, nunca descubrirás nuevos mares si tienes miedo de perder vista la orilla. Esa es la realidad. Si todo el tiempo estás ahí en la orillita, pues, ¿cómo vas a descubrir nuevos horizontes? No, imposible.
Y si entonces logras aventarte, logras darte ese clavado, logras, ¿no?, ya no ser mediocre en esas aventuras, sino ser, puta, güey, el que le echa toda la carne al asador, ¿no? Todos los kilos, todas las ganas. ¿Cuál puede ser, o cuál es, mejor dicho, esta tercera zona, en la que podemos vivir?
La zona de inspiración. Es la zona donde te sientes alegre, independientemente del resultado, dices, manches, estoy creciendo, estoy expandiendo, hice algo que pocos se atreven a hacer, estoy viviendo mi sueño, o sea, no estoy con la zozobra de, híjole, me hubiera gustado hacer esto y aquello, o sea, no, estás viviendo aquello que más miedo te daba. Y entonces es curioso porque hay una satisfacción, hay plenitud, porque te sientes, ¿cómo decirlo?, como congruente, ¿no?, con tus pensamientos y con tus palabras. Oye, se me antojaba hacer esto, quería hacer esto, lo hice, ¿sí? Y fíjate, ahorita que lo preguntas, inclusive esto me pasó en alguna relación donde era, me acuerdo que tenía una mejor amiga, así la súper amiga, y decía, es que esta mujer puede ser para mí, o sea, la mujer de mi vida, pero es mi amiga, ¿no? Y y no había tanta atracción física, pero decía yo, es que es tan perfecta en miles de cosas que yo decía, va, y está así como que no quería quedarme con esa mediocridad de no lo intento, sí lo intento, porque por un lado tenía yo esa posibilidad de que a lo mejor ella era y yo no me lo estaba permitiendo. ¿Y qué crees? Me aventé, dije, va, o sea, chin, chin, y no funcionó, ¿no? Y no funcionó, o sea, la verdad es que no hubo esa conexión y fue muy corto, pero ocurrió algo y créeme, me costó en ese momento un poco la amistad, ¿sí? De hecho, hasta la fecha, estamos hablando ya, eso fue hace como 10, 12 años y hasta la fecha nunca volví a ser la misma amistad, pero ocurrió algo bien padre, ¿no? Dentro de mí, o sea, yo ya no tenía la más mínima duda de que no era la persona, ¿sí? Y sabía que ya no iba a traer eso en mi cabeza de ¿y qué tal que si hubiera sido? ¿Me explico? O sea, ese nivel de certeza y de tranquilidad de haberte dado la oportunidad vale así, oro, ¿sí? Porque tú lo intentaste, porque tú eso que surgió lo hiciste y ya viste que por ahí no era, ¿sí? Y eso te permite vivir muy tranquilo contigo. Lo mismo es acá, intentas algo, lo avientas, independientemente del resultado, sabes que hiciste lo correcto. Y no vas a estar el último día de tu vida en tu lecho de muerte arrepentido de lo que no hiciste por miedo o la vida que pudiste haber vivido. O sea, dices, me agarré todas mis canicas, ¿no? Me comí todos los bombones, intenté, busqué, traté de vivir la vida que yo quería, ¿no? Eso es bien gratificante.
¿Y dirías que merece más la pena y vale la pena más ese resultado de lo intenté y valió la pena, aunque no lo haya logrado, que el costo que conlleva en caso, ¿no? En el caso de esta amiga, sí, pues el que la relación ya no sea la misma que antes, yo, sí, sí lo
yo
vale.
Yo podría decirte que sí. Yo podría decirte que sí, porque hasta en ese caso en particular, creo que todas las personas, cualquier persona que está en tu vida, que llega a tu vida, tiene algo que enseñar. A lo mejor, ahí llegamos a ese nivel. Yo no sé, o sea, yo sé lo que pasó en mí, pero también quizá en ella también se replanteó muchas cosas, ¿verdad? También ella se pudo dar cuenta de otras cosas. Entonces, a lo mejor en el momento no lo comprendíamos, pero ya ahorita que pasaron varios años, hasta ella puede decir, oye, qué bueno, porque fue un parteaguas, ¿no? O sea, a lo mejor a partir de aquí empecé a ver la vida de esta manera. Uno no lo sabe, pero esa es también la grandeza del ser humano, que tiene ese cerebro cognitivo que te permite darle diferentes significados o interpretaciones a lo que vives. Y a partir de ahí tomas decisiones, acciones y creces. O sea, eso nos hace resilientes. El poder luchar con el poder enfrentar la adversidad es algo que no tiene precio. Imagínate que toda la vida fuera tan sencillita, Bernie. O sea, que todo lo que quisieras... O sea,
para mí sería muy aburrido.
Es lo que te digo, imagínate, que todo lo que te gustaría hacer lo pudieras hacer sin dificultades, sin nada. O sea, ¿dónde estaría lo rico de la experiencia, no? Y a lo mejor eso es donde la gente del puente puede decir, ay, pues es que toda la gente exitosa nos cuenta todas sus anécdotas, todas sus vivencias, ya que tienen el resultado, ¿no? O sea, ¿por qué?
Ya que están
claro,
ahí.
Dice, ¿por qué no la contaron en el Inter, no? ¿Por qué no le contaron en el momento que estaban sufriendo? Porque en ese momento se sentían enjaulados y en ese momento se sentían juzgados. Y en ese momento si te decían, oye, no traigo un peso en la cartera y demás, pues lejos de causar inspiración iban a causar lástima y entonces iban a sentir conmiseración de sí mismos, ¿sí o no? Pero ya que están donde están,
sí. Eso
que nadie veía, ¿verdad? Es lo que hizo la diferencia. Ese deseo de decir, ¿sabes qué? Hoy no tengo para darle comida a mis hijos, tengo que moverme porque ese es mi motor, porque de verdad tengo que traer comida a la casa, que es el caso de mucha gente. Entonces, dices, wow, o sea, si no hubiera tenido esa necesidad, no hubiera crecido, no hubiera hecho lo que soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, esa es la parte, o sea, esos claroscuros, esos momentos sombríos de tu vida, son los que te hacen, ¿sí? Son los que te llevan a replantearte. Sin incomodidad no hay crecimiento, ¿sale? Ahora, nada más eso sí que es bien importante y me gustaría dejarlo claro aquí con tu auditorio, Bernie, o sea, la incomodidad te hace avanzar. Muchas veces la vida misma es la que te incomoda y creces, o sea, para salir de ahí, ¿no? Jaula, confort y a veces inspiración. Pero llega un momento que te puedes plantear un objetivo y lograrlo y te quedas ahí dormido en tus laureles, en esa zona cómoda, ¿sí? Donde muchos la riegan y esperan a que la vida los vuelva a incomodar para crecer. Pero ahí es donde tú mismo debes decir, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, ya estoy bien, ahora me incomodo. O sea, voy por ese otro sueño, por ese otro ideal, por aquello que me quita el sueño, por aquello que me da miedo en este momento, y te invitas a esa acción y entonces sigues creciendo. Si no, te estancas y te vuelve a llegar a la zona de la jaula y vuelves a pasar por todas esas tres. Ese es el tema. Entonces, ¿lo quieres hacer conscientemente o inconscientemente? ¿Quieres que la vida te empuje, te lleve a ese nivel otra vez oscuro para volver a crecer? ¿O tú mismo vas a aprender de las experiencias y cuando ya estés ahí, en esa zona que tú querías, volverte a incomodar para seguir creciendo, pero de manera, ¿cómo te dice? Personal, voluntaria, ¿no?
Por decisión.
Por decisión, por convicción.
Que de ahí te quería preguntar, y creo que a lo mejor puede ser interesante, y es, entiendo que de la jaula, sí, de esta primera zona, sea más o menos fácil querer salir de ahí, sí, porque sí estás en un plano donde creo que a ninguno nos gusta estar, o a prácticamente nadie nos gusta, claro, estar, y que te invita a salir hasta cierto, sí, punto. Pero la segunda zona, la zona de confort, que aunque bien dices, a lo mejor no es tan confortable, pero tampoco es tan,
sí,
jodida.
Tampoco es tan incómoda. A veces, sí, claro.
¿No? O sea, no es jaula, pero tampoco es inspiración. Estás como en este limbo, en este intermedio. Sí. ¿Cuál sería una buena razón o cómo podríamos descubrir una buena razón para que sí decidamos aventarnos a la inspiración? Porque también es aterrador hasta cierto punto.
100%.
O sea, pasar de pues mira, más o menos tengo luz, a tener mucha luz, puede ser algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados o que socialmente muchas veces hasta detenemos, claro, ¿no? O sea, existe como esta enseñanza social, creo, de, a ver, no estés jodido porque está feo, pero tampoco estés tan bien, ¿no? Sí, porque sí, sí, hasta se ve mal o hasta...
Tu brillo en, ¿no?, candila, ¿no? Y cosas así.
Ándale, ¿no? Sí. Mira. Y entonces, ¿por qué, güey? ¿Por qué habría que salir de esa segunda zona?
Porque si eres de los que piensa que vida solo hay una, ¿sí? O sea, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Sale? Al menos este Bernie, este Bernardo, este Luis Famaría, o sea, nada más en esta, ¿sale? Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Sí? ¿Quieres ser fuente de inspiración o quieres ser fuente de dudas, de preocupaciones? Mira, en esta parte de la familia, yo le pregunto a los padres, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más quieren para sus hijos? Y casi, o sea, la respuesta obligada es, quiero que mis hijos sean felices. Ok, y cuando ya te metes a profundidad en ese tema de la felicidad, digo, no se vayamos tan a fondo, ¿no? Porque todo el mundo tiene su definición para felicidad. Yo le digo, a ver, tráiganme a sus hijos. Y lo he hecho varias veces, ¿no? Oye, a ver, no sé, Pedrito, ¿sale? Dime con toda honestidad, ¿tú piensas, tú crees que tu mamá o tu papá es 100% feliz? Y la mayoría de los niños me dicen que no. Es porque son honestos, ¿no?
Pues claro.
¿Y porque, a qué se refiere? No, pues está enojado normalmente, yo lo veo que está preocupado, tiene que ir a trabajar, se queja, esto, lo otro. O sea, al final, cuando está en una zona de confort, no experimenta esa satisfacción, esa plenitud. ¿Me explico? Entonces, tú nada más que nos estás escuchando, pregúntate eso. O sea, ¿eres feliz? ¿Vives plenamente? ¿Estás satisfecho con el tipo de vida que estás llevando? ¡Ahí quédate! Pero, ¿sí? Si en tu andar está esta sensación de frustración más que agradecimiento, le hace falta brincarle la tablita. ¿Por qué? Porque cuando uno está frustrado, toda su energía está centrada en lo que le hace falta, en lo que no es como quisiera y demás. Desconexión. Cuando tú estás agradecido, estás enfocado en lo que hay, en lo que existe, independientemente de lo que falta. O sea, hay de verdad una apreciación. O sea, cambia las expectativas por apreciaciones. Claro. ¿Sí? Y estás, claro, estás contento. No se trata de, ay, quiero tener todo y quiero hacer todo. Porque a veces creo que uno lo confunde, ¿no? O sea, piensan que el éxito es tener 10 propiedades, mansiones. Ay, no.
Sí, fama y dinero y coches. Y,
hay una frase que a mí me encanta, Bernardo, que dice, el éxito sin satisfacción es el más grande fracaso, ¿sale? ¿Y a qué se refiere esto? Pues que a lo mejor tú puedes, porque muchos asocian éxito con lograr algo que tú querías en cierta área, ¿no? Pero lo logras en esa área, ¿y qué pasa con todas las demás? ¿Sí? O sea, y puedes llegar ahí y decir, ¡ah, ya logré esto que quería!, ¿no? Pero, y, o sea, estaba en busca de una emoción, ¿verdad? Pero en realidad eso no me hace más o menos persona. Entonces, yo creo que, y esto va mucho con lo que nos dedicamos, lo que es el coaching de vida, sí pienso que hay que vivir una vida balanceada, equilibrada, donde está tan mal el que solo estudia como el que solo se divierte, ¿no? El que solo trabaja como el que solo se dedica a la familia. Yo creo que somos seres multidimensionales y tenemos que hacer como esa calibración constante para ver cómo estoy en lo familiar, cómo estoy a nivel de pareja, cómo estoy en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo académico, en lo recreativo, en lo emocional, en mi salud física. Y si queremos vivir más en esta zona de inspiración, necesitamos atender aquello que para nosotros como seres humanos es importante. ¿Cuáles? Todas. A lo mejor unas tienen más peso que otras, pero, por ejemplo, en mi caso, siempre he dicho que uno no puede dar lo que no tiene, ¿sale? Entonces, en primer lugar, tienes que ponerte a ti, ¿sí? Oye, puede sonar egoísta o lo que tú quieras, pero yo no lo veo en ese sentido. Es como, ok, para dar a los demás, primero yo tengo que tener, ¿sí? Tengo que estar bien, o sea, entonces yo puedo dar amor si lo tengo, ¿no? Si no, te voy a dar migajas de mi amor y pensando que eso es gran amor, y no es cierto. Tengo que trabajar en mi amor propio, en estar bien conmigo y tal. Y esa es una parte muy importante. Entonces, primero yo, después, y esta es mi escala de valores, no quiere decir que tengan que ser la de ustedes, después para mí está mi familia, ¿sí? Si yo estoy bien, le doy lo mejor a mi familia. Para mí, mi familia es lo más importante. Amo mi trabajo, pero amo más a mi familia. O sea, esa es la realidad. Preferiría quedarme sin trabajo y tener a mi familia que quedarme sin mi familia y tener un gran trabajo, honestamente, ¿eh? O sea, y número tres está mi trabajo, ¿sale? Y ante esto del trabajo o mi vocación, alguna vez leí en un libro que decía, a Dios no le importa qué es lo que haces para ganarte la vida, ¿sí? Sino que es mucho más importante en qué tipo de persona te conviertes mientras lo haces. Puede ser un barrendero, puede ser lo que tú quieras, pero si le estás dando sentido, si hacer el mejor barrendero que haya, mantener limpias las banquetas y hacer un espacio, un ambiente limpio, sano y todo para los demás, wow, ¿me explico? Entonces, no, mucho más importante que lo que haces es en quién te conviertes mientras haces eso. Y cuando vives desde esta filosofía, tu vida es muy distinta. De hecho, es más, no menos, esta vez que estuve en El Salvador impartiendo este seminario de liderazgo personal, llego a la habitación del hotel y me encuentro, es más, aquí lo traigo en mi valiz, mira. Me encuentro con una carta que me deja ahí.
Una carta.
El staff, ¿no? Y dice, bienvenido, Luis. Y ya la abro y dije, no manches, qué chingón que a través de los años ha sido permeando ese pensamiento. Y dice, no es solo lo que haces, ¿no? Sino cómo lo haces.
Ah, qué chingón.
Y dije, qué padre, porque ya después en la comida al día siguiente, cuando estaba pensando, oye, ¿quién escogió la tarjeta y demás? Y me dice, Luis, o sea, la buscamos por todos lados, queríamos algo que te hiciera sentido, que fuera con el mensaje, y en esos años que tenemos de conocerte, sabemos que esto iba a ser especial para ti, ¿no? Y dije, ¿qué? O sea, eso es lo que hace la diferencia, mi querido Bernie, cuando de verdad cualquier cosa, por más chiquita que sea, la haces pensando en ese propósito. Y estas personas del staff de allá querían hacerme sentir, ¿no? Querían como sembrar esa semillita en mí de agradecimiento y de aprecio hacia una persona. Y lo único que tuvieron que hacer es buscarle un poquito, ¿no? Y lo encontraron y lo hicieron. Porque llegué y le dije, qué buena onda, porque es mucho lo que promueve. Y dice luego acá, gracias por ser tal como eres, bienvenido a El Salvador y demás. Entonces, esta es mi filosofía de vida. Chingón. Es mi filosofía.
Qué chingón.
Eso es.
Como última pregunta, últimas dos preguntitas.
Las que quieras, mi Bernie.
No, cabrón, si no nos vamos a salir aquí.
Digo, no sé si es el podcast que tenías pensado, pero yo flojito y cooperando, tú dime.
Lo bueno es que no hay guiones en esto. ¿Cómo empiezo? Yo, humano común y corriente, que no tengo ni la menor idea de desarrollo personal, coaching, estas madres. Lo escucho y digo, esos palocos. O sea, yo común y corriente, ¿cuál sería la acción específica, específica, específica que tengo que empezar a realizar para más o menos empezar a conectarme?
Primer paso, yo le diría, hacer un autodiagnóstico, ¿sale? No puedes mejorar lo que no se mide. Hay que identificar cuál es tu punto de referencia, en dónde estás hoy por hoy. Y a mí una manera de empezar es preguntarte, ¿qué tan satisfecho estoy con lo que soy? O sea, con lo que eres en este momento, ¿no? Con lo que estás haciendo y con lo que has logrado. Esa es una buena manera de empezar. Decir, a ver, ¿qué tan satisfecho estoy con lo que soy, con lo que hago y con lo que tengo? Tal cual. ¿Por qué? Porque lo que soy tiene que hablar o tiene que ver con tu persona, ¿sale? O sea, con lo que tú representas, con tus valores, con tus ideales, con tus expectativas. ¿Cómo estás ahí? Lo que haces, ¿no? Tiene que ver con la contribución que estás dejando al mundo, tu manera de servir o cómo pones en función de los demás tus talentos, ¿no? Y número tres, lo que has logrado, y ahí vienen en diferentes planos, ¿no? O sea, a nivel relacional, a nivel material, a nivel psicológico, emocional, como tú lo quieras ver. Y para esto, pues es como ir explorando cada una de estas áreas, ¿sale? Yo tengo un programa en mi página de internet, www.luisfamanía.com, que se llama Autocoaching, y precisamente la intención de ese pequeño curso, que son como 3 horas, y te lleva a través de diferentes videos, y es como un workshop, vamos a decirlo así, con un manualito, es que te encuentres, ¿no? Que encuentres esa claridad mental, ¿verdad? Y emocional para llevar tu vida al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Pues dependiendo de dónde te encuentres, ¿verdad? Pero es eso, es tener bien claro paso uno, ¿no? ¿Dónde estoy en todas esas áreas de influencia? Y a partir de ahí hacer un plan de acción que te acerque, ¿verdad? A una mejor versión. Y una vez que vas logrando eso, pues viene el paso 2, paso 3, paso 4, ¿verdad? Pero es salir de ahí, es salir de esa zona que a lo mejor para unos va a ser la de la jaula, para otros puede ser la de confort, o para otros esa es que ya inclusive estoy viendo esta inspiración, pero hay otro nivel, ¿sale? Me doy cuenta que hay otros mares que descubrí. Ah, bueno, pues vámonos, ¿no? Esa es la parte, ¿sí?
Y me gustó que además si no lo quieres hacer, solo lo quieres hacer acompañado.
Claro,
ahí, o está, sea, autocoaching, sí, ¿no? Ahí está.
Y hay libros.
Y mil y un,
claro,
más, ¿no?
O sea, está. Al final, como sí, te dije al principio, es un autodiagnóstico. O sea, tú no te puedes ser güey, ¿no? O sea, tú sabes dónde estás y tal. Contesta esas preguntas, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento en cada una de las áreas? O sea, haz una autocrítica, ¿verdad? Desde el sentido de querer mejorar. No, no, no desde atorarte más, no, pues estoy bien jodido. No, 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 es como, a ver, ¿dónde estoy ahorita, sale? ¿Y dónde quisiera estar en un determinado tiempo? ¿Sí? Y no hay como empezar a trabajarlo, ¿sale? Estar dispuestos a pagar el precio.
Para cerrar, ¿cuál es una historia o un caso en específico de todos estos años que tienes en este trabajo, en este proceso, en este mundo? ¿Cuál es uno que destaque en tu recuerdo, en tu memoria, y que representa en gran medida tu misión en esta vida, güey?
Híjole, güey, qué pregunta. Mira, no sé, o sea, no sabría decirte. Creo que todos los días y todas las experiencias te dejan algo valioso, pero a veces lo más hermoso de la vida se encuentra en las cosas simples, ¿sí? Y para mí un descubrimiento es el saber que como te diré, nada en esta vida es como casualidad, sino que de verdad absolutamente todo lo que ocurre es una especie de milagro, ¿no? Y te voy a contar una historia que a lo mejor no tiene que ver con lo que estás esperando, porque no es algo profundo, pero es algo que cuando haces las cosas de corazón y cuando sabes que todo está perfectamente cuadrado, ¿sí? Ocurre para bien o porque sí tenía que ser, ¿no? Decía, no me acuerdo que, creo que Einstein decía que había dos formas de ver la vida. Una era creer que los milagros no existían y que todo lo que ocurriera era un milagro, ¿no? Esto me pasó en una sesión en Houston con una persona que se llama Salvador, ¿sí? Yo iba saliendo del primer día fue el segundo día, era un domingo, iba a la hora de la comida, ¿no? En el intermedio de la sesión para regresar, dando cuenta, no sé, de 3 a 4, por así decirlo. Y esta persona me ha invitado a comer. Y yo dije, sí, vamos ahorita, pero en lo que sales y estás ahí desconectándote, llegan y te piden, no sé, consejo y todo lo otro. Entonces no me soltaban, la gente no me soltaba. Y pues de repente yo estaba de ver a Salvador, que estaba ahí, como que se desesperó o me hizo una seña o algo y se fue, ¿no? Y yo apenado dije, no manches, o sea, va a pensar que le hice el fuchi, pero pues se me hacía difícil como dejar de estar ahí con los demás. Claro. Long story short, historia corta. Regresa, yo fui a comer ahí ya en el hotel con otras personas. Luis, vente para acá, ya no vi a Salvador, pues comí ahí en el hotel, ¿no? Total, se acaba la sesión a las 6 de la tarde y llega pues mucha gente y hay gente muy, muy, como te diré, entregada de corazón. Entonces te llevan así como estas tarjetitas o chocolates. Me acuerdo esa vez hasta me regalaron una loción y llega este cuate, Salvador, en su momento se despide y tal, y dijo, ay, perdón, Luis, no, yo entiendo, o sea, te vi perfectamente y dije, no, mira, o sea, que coma él cuando pueda y ya voy yo, por si no te voy a alcanzar a comer yo y ya, ¿no? Y me dejó también una bolsita ahí con algo y ya. Total que salgo de la sesión, me despido de todos y unas personas esperándome. Luis, queremos ahorita, nos podemos tomar un café contigo, tenemos que platicar algo, no sé qué. Y ahí voy con ellos, ¿no? Y yo por dentro, pues queriendo ir a mi habitación, descansar o bañarme, cenar. Ajá, y eran las, y nos dieron las, ahora sí como la canción, ¿no? Las 8, las 9, las 10, ¿no? Y ay, ¿qué quieres cenar? No, nada, porque yo en mi cabeza dije, pues ahorita, pues ya voy, me baño y bajo a cenar o algo, voy aquí a la redonda. Bueno, pues no cené nada con ellos ni nada, nos cerraron ya cocina, se despiden, ponle como a las 9:30 de la noche, llego a mi habitación, cansado, todavía me acuerdo perfectamente, voy en el elevador y traigo el maletín, un tripié, o sea, todo, cables, ajá. Entonces llego a la habitación, cierro abro la puerta y tal, frustrado porque a la redonda no había nada abierto, era de esos lugares en Estados Unidos donde la verdad tienes que caminar, híjole, hora, una hora y fracción, ajá. Y dije, no, o sea, ahorita como que ya no era una opción, ¿no? Y y bien, pues entre frustrado y entre, pues ni modo, resignado a, pues ya, me voy a dormir y mañana será otro día, empiezo a agarrar las cosas, ¿sí? Que me habían dado. Y dije, mira, una loción, buena onda, no sé qué. Los chocolatitos, ¿no? Y de repente, abro la bolsa de Salvador y ¿qué crees que era? O sea, era mi salvación en ese momento. Se me pone chiste de la piel. Era un Subway. Yo cuando compro Subways, Bernie, yo los compro la mitad, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Qué? 15 centímetros, no lo sé. Era un Subway gigante, ya sabes, el grandote. Ajá. Este era el completo. Y justo como me gusta, ¿no? Con aguacate, con todo esto. Obviamente ya la consistencia estaba, ya sabes, un poquito húmedo más. Pero es el mejor, sí, el mejor Subway que me he comido en mi vida. O sea, y yo decía, no manches. Y tiene que ver con esto que estoy platicando, ¿sí? Son aquellos pequeños detalles lo que hacen la diferencia en tu vida y en la de los demás. Y todo está perfectamente cuadrado y calibrado. O sea, todo es un milagro. Esta persona me dio eso de corazón. Fue una manera de retribuir. O sea, no se victimizó. Buscó la manera. Dijo, no comí con este cuando no importa. Yo quería invitarlo. Me invitó al Subway. Y eso hizo para mí toda la diferencia. Porque en esa noche me salvó. Sí. Me salvó. Pero yo dije, este cuate de plano le hizo honor a su nombre, ¿no? Salvador, o sea, me salvó la noche y fue una manera de también yo tener un vínculo diferente con él. Pasó el tiempo y me escribe, ¿no? Por Facebook. Hola, Luis, ¿te acuerdas? Soy el del Subway, la fregada. Le dije, no man, Salvador, le hiciste honor a tu nombre y demás. Me dice, qué bueno, hiciste lo comiste. Le dije, no, me salvaste la noche, ¿no? Y luego me dice, es que fíjate que yo desde chiquito mi papá decía que un buen regalo siempre era como una comida o algo así, porque ese la gente nunca se lo olvidaba. No manches, pues la cumpliste, ¿no? Entonces fue su manera de conectar conmigo y mi invitación hacia todos ustedes es precisamente eso. Es como no te guardes, como decía al principio, esa musiquita interior, así sea algo simple o sencillo, hazlo. Sí, con esa intención de conectar con el otro, porque esta es una labor de nunca acabar. Si estás conectado contigo, este señor estaba conectado consigo mismo, estaba conectado con el amor, con la abundancia, con la confianza, no se victimizó, optó por lo mejor, me dio un detalle, ¿sí? Y cuando uno está vibrando alto, es así. Cuando uno está vibrando alto, no es fijado. Cuando uno está vibrando alto, comparte, conecta, agradece. O sea, todo fluye. ¿Sí? Entonces esa es mi invitación, es como date cuenta de eso. Si últimamente no tienes ganas de ayudar a nadie, más bien quieres que todo el mundo te ayude a ti, estás buscando nada más cómo aprovecharte las circunstancias en vez de estar generando nuevas posibilidades para los demás, aquí sí que andamos desconectados y hay que hacer una calibración y reconectar con uno mismo, ¿no? Porque hace totalmente la diferencia. Y la otra, pues una frase de San Francisco de Asís que a mí me encanta, que dice, aquel, ¿verdad?, que utiliza sus manos para trabajar es un vil labrador, ¿no? Pero aquel que utiliza sus manos y su mente es un artesano. Pero aquel que es capaz de utilizar sus manos, su mente y su corazón es un artista. Yo creo que todos podemos ser estos artistas y podemos construir de nuestra vida una obra maestra. Y eso no quiere decir que sea una obra perfecta, pero sí que en todo aquello que estés realizando lo hagas desde el corazón, ¿no? Desde el sentir, desde el dejarte guiar. Porque todos, yo creo que no hay excepciones, todos somos seres humanos extraordinarios vestidos de ordinarios. O sea, la verdad es que esa es la realidad. Pero todos, todos en alguna manera tenemos esa posibilidad de tender hacia la excelencia, ¿no? Hacia esa vocación universal de liberar todo tu potencial o el mayor potencial que puedas, ¿no? Y no hay límites en esto, porque puedes ponerte metas para liberar tu potencial en el ámbito de pareja, para ser el mejor esposo, para ser un gran papá, independientemente de tus equivocaciones, ¿no? O ser el mejor profesionista que tú puedas ser, ¿no? O sea, lo que me refiero es, siempre y en todo momento, ser esa fuente de inspiración es una invitación a un dar constante, en dar lo mejor de ti, así estés, como dicen, cansado, enfermo, lo que sea. O sea, siempre hay esa oportunidad de darte a los demás, ¿no? De conectar con el otro, ¿sí? Desde tu mejor versión, ojalá.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias, hermanito.
Gracias.
Qué rica charla.
Pues, Bernie, muchas gracias por la invitación.
Lo valoro muchísimo, lo valoro muchísimo. Esto nos da para mucho más y me fascina. Te pueden encontrar en tu página, sí, creo que es la manera más fácil, ya la Luis, decías por Luis, ahí,
mi apellido, si alguien se anima. Luismamanía.com, claro, no más para que me conozcan, para que le pongan lujo. Cara a este pelirrojo.
Al cerillito, güey.
Al cerillito, mi Bernie. Sí.
Oye, eres el ejemplo perfecto de los pelirrojos que sí tienen alma.
Gracias, ¿no? Sí, claro. Claro. Desde chiquito he tenido que lidiar con ese, oye, con el pellizco, ¿no? Digo, no sé tú qué hacías, qué cuando ves un pelirrojo.
Qué raro, sí.
El fin de semana venía.
¿Sabes qué? Mis tíos, ajá, tengo tíos y primos pelirrojos. Y entonces era como, ay, otra vez, ¿no?
Sí, todo el mundo se, sí. Yo me río, la verdad es que me río. O de repente veo que se pellizcan y la gente es como, creen que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces ya se pellizcan y yo creo que ya, sí,
claro,
ya,
claro,
ya cuando
claro,
viene
claro,
al lado de mí, luego me río así como, jajaja, o sea, les echo carrilla y se les da pena, ¿no? Les da pena lo que hicieron porque uno no se da cuenta. Pero justo este domingo que venía de regreso de El Salvador, me encuentro un pelirrojo ahí en la parte de aduana y se me queda viendo así, es como nos reconocimos, ¿no? Le digo, ¿qué onda, tocayo? Y ya no me dice, hola. Me da risa, no somos tan comunes, pero
¿quién pellizca a quién?
Sí, exactamente. Casi, casi me hice un pellizco yo solo, ¿no? Nomás riéndonos. Es parte de la guasa. Pero sí, Bernie,
qué rico,
muchas gracias. Gracias por este espacio. Te deseo todo el éxito del mundo. Bernie es un chavo súper echado para adelante. Todos los que estén escuchando este podcast, la verdad, ojalá que lo sigan haciendo, porque yo sé que de corazón él hace esto por vocación y por llevar ese ajau, ¿no? Que es el despertar, ¿no? Es como
el que despierta.
Crear esa conciencia, y creo que pues todos los que estén escuchando van a tener ese resultado, ¿no? Ese despertar, ese abrir los ojos y ver desde otra perspectiva, ¿no? Mucho más allá de lo que tenemos nada más enfrente, ¿sale?
Voy a cortar ese pedacito y lo voy a poner como trailer del podcast, ya, así como... Gracias por las flores, mañana vengo por la maceta.
Eso, chinga.
Wow, hermanito.
Bendiciones, mi querido Bernie. Un abrazote.
Te abrazo con muchísimo cariño, hermanito.
Igualmente, canijo.
Me doy cuenta que en los episodios en los que menos hablo yo es porque más estoy aprendiendo. Y no quiere decir que en los otros no aprenda, pero tienen por lo menos ese toquecito. Y aunque en este hubo muchísimas cosas que aprender y mucho que poder rescatar, quiero enfocarme en dos particularmente que me hicieron mucho sentido y que creo que vale la pena poner en práctica. La primera de ellas: cambiemos la evaluación que le damos a los errores y que deje de ser algo fatal, algo mal hecho, un tache, algo que nos descalifique, y que sea más bien un aprendizaje, un eslabón más, un escalón más hacia el siguiente nivel, y que sea gracias a esos errores que podamos después hacer las cosas mejor. Creo que es una manera en la que trato de vivir, aunque a veces se me olvida, por supuesto, y creo que sería algo más valioso tanto para nosotros como para las personas que nos rodean, que los errores que tengamos, sobre todo cuando no son errores fatales y que puedan realmente dañar a alguien, sino simplemente esos pequeños tropiezos que vamos teniendo, pues porque esa es parte de la experiencia de ser humano, aprendamos de ellos y veámoslos como buenos maestros en lugar de como algo negativo o algo malo. Y lo segundo, el segundo que me llevo, y me lo llevo pues para írmelo masticando y reflexionando toda la semana, es empezar a preguntarme en cuál de estas tres zonas que Luis nos comparte me encuentro. Estoy metido en esta jaula en donde no tengo posibilidades, soy víctima y no veo para dónde, pero que además es a veces tan mala o puede llegar a ser tan mala que me invita a salir de ella. Estoy en esta zona, la famosa zona de confort, que no necesariamente es muy cómoda, pero que es algo que conozco y no está tan jodido como la jaula y tampoco es tan posiblemente abrumador como la idea de estar en la zona de inspiración, que será la tercera zona. ¿Qué tan encendido está tu luz? ¿Qué tanto estás alumbrando a tu alrededor? ¿Qué tanto estás dando de ti a los demás? Y me llevo esa, pues esa interrogante para esta semana y ojalá también lo lleves tú para tu vida diaria. Muchísimas gracias una vez más por escuchar este episodio. Si te gustó, ya sabes, por favor, compártelo. Y si no te gustó, pues compártelo a tu enemigo o algo por el estilo. Típica frase. Te mando un muy fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana.